Bueno, y ahora vamos a seguir tranqueando las huellas de la Nación Pampa en compañía de nuestro amigo David Guevara, que siempre cuando desenrolla la maleta, David Guevara empieza a sacar los documentos y todo lo que trae, va sorprendiendo. Entonces uno ya dice, ¿qué será lo que trajo allí el amigo David? Va a sorprender a la audiencia, así que mucho nos tenés para contar, David, sí, que seguro. Queda corto bueno. los tiempos, pero... bueno. Es muy lindo y muy sabroso lo que traes para compartir.
Bueno, dos cosas me parece que son importantes para el día de hoy. Primero, en este sábado 17 de septiembre del 2022, debemos saludar a todos los profesores en su día, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Importante labor educativa, sin ninguna duda.
Los Emboejara.
Exacto. Entonces, viste, eso por un lado, y por el otro, venimos de transitar todos estos días del mes de septiembre con mucha fuerza, realmente muy muy felices por un lado, por el hecho que el 11 de septiembre fue el Día del Maestro, y eso se lo debemos en gran parte a la voluntad y a la decisión de Domingo Faustino Sarmiento, y por otro lado también a nuestro general Joaquín Madariaga, el 12 de septiembre, la fundación de nuestro pueblo, así que me parece que es un tema que vale la pena, ¿no es cierto?, aprovechar estos momentos para recordarle a nuestra audiencia, desde mi mirada, ¿no es cierto?, en el espacio, digamos, de vida y obra de Bonpland, ¿cuáles eran los vínculos que tenía Bonpland con ellos? Porque en realidad, como vamos a ver a lo largo y los he hablado a lo largo de nuestros programas, esa vinculación propia del sabio con muchos hombres de nuestra historia, no solamente de nuestro país, sino también del Uruguay y del Brasil, ¿no? Fundamentalmente. Así que eso es muy positivo. Es un propio hombre de frontera. O sea, no hay nada más fronterizo que el propio Bonpland, ¿no?
Y en vos sabés que esa expresión que vos utilizás, David, yo la sentí en los hermanos riograndenses de toda esta zona del Uruguay, y también nosotros, la zona cacereña, nuestro, somos fronterizos, y yo soy de la frontera, una expresión así, yo vengo de la frontera, eso es típicamente de estas regiones integradas.
Mira, sí, claro, eso... por eso, mira, yo justamente para esta Feria del Libro que se avecina, que como sabemos se va a hacer en los barrios, eso está bueno, y felicitaciones, ¿no es cierto?, de esa iniciativa desde la cultura de la Municipalidad de Paso de los Libres.
Hay que felicitar y destacar porque se está reacondicionando el polideportivo y todo eso ya va a quedar para futuros eventos del municipio.
Sí, dice que va a tener un salón de uso múltiple, lo cual eso está bueno, y ahí van, en ese salón de uso múltiple, va a haber justamente, se van a dar las ponencias, todos los visitantes que vienen a traer, ¿no es cierto?, su conocimiento, más allá de la feria que representa las actividades vinculadas al libro, va a estar justamente, va a funcionar ahí. A mí me va a tocar participar el día, va a ser el sábado 15, a las 17 horas, ¿no? Voy a presentar un tema justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Amado Bonpland, un sabio en la frontera. Es decir, esa figura omnipresente de Bonpland a lo largo de todo el río Uruguay, ¿no? Desde allá, desde San Borja, hasta a la salida propia, ¿no es cierto?, del río Uruguay, en sus caminos que... esos viajes de navegación que tenía Bonpland, bastante cotidianos cuando iba a Montevideo. Es decir, digamos que Bonpland era un hombre a caballo, pero que también anduvo mucho navegando, aprovechando una vía de agua tan importante como la del río Uruguay, ¿no? Realmente es como una vena ahí que fluye, ¿no es cierto?, propia que comparten tanto Argentina con Brasil y con el Uruguay. Así que es un vínculo, sin ninguna duda, valioso, porque Bonpland interactuaba en esos ambientes. Entonces, él tenía amigos no solo correntinos, importantes, sino que también tenía amigos, ¿cierto?, sobre la costa del río Uruguay, pero del lado brasilero, y lo mismo ocurre con el Uruguay. Entonces, y esos viajes a Montevideo, que siempre lo hacía trayendo libros, fundamentalmente, que iba a buscar a Montevideo, iba a buscar justamente libros, iba a adquirir conocimiento de todo tipo, porque a veces desde el interior se hace difícil poder ayornarse y tener todo.
Y hay otro gran detalle, David, que si vamos a la navegación y entrando por este lado, se llegaba mucho más rápido al puerto de Montevideo y podía adquirir, porque los barcos recalaban antes en el puerto de Montevideo y después
Buenos Aires.
Después Buenos Aires, claro. Entonces llegaban antes a la patria oriental y después
sí.
a nuestro territorio.
Bonpland va a estar en dos las oportunidades, aparte de su llegada a Buenos Aires en 1817, después que sale de su confinación en el Paraguay, allá por 1831, en el 32 va a estar en Buenos Aires, ¿no es cierto?, si hablamos de Buenos Aires, y en el 37. Lo que quiero señalar en este caso, para no irme demasiado del tema, quería un poco referirme a la figura de Sarmiento con Bonpland, que prácticamente está ignorado la situación, ¿no? Es como que Bonpland es increíble. En una de mis investigaciones, justamente buscando los documentos que acreditaran fehacientemente el decreto, ¿no es cierto?, por la cual se declara monumento nacional, ¿no es cierto?, al mausoleo de Bonpland, me tocó recorrer algunas instituciones oficiales vinculadas al tema que funcionan en el Cabildo de Buenos Aires, y ahí me dicen, pero usted está buscando información sobre Bonpland, ¿sí?, por supuesto, siempre. Me dice, ¿fue al Museo Sarmiento? Bueno, le digo, no fui, pero no me cuesta nada. Usted dígame cómo hago, y me dio las indicaciones.
Usted está ahí en Belgrano,
sí, ¿usted podría, le digo, mandarle un mensajito a la directora para que me recibiera y pusiera a disposición los archivos que a mí me interesan? Sí, ahí nomás. Le escribieron y ahí me esperaron. Entonces me fui. Ahí nomás salí para con ese destino. Y me encontré con una cosa increíble, ¿no es cierto? Me encontré con un Bonpland, ¿no es cierto?, que está en las propias escrituras de Sarmiento. Entonces yo dije, qué cosa rara, digo, ¿no? Y ahí, entonces, él reza los documentos, ¿no es cierto?, que el contacto de Sarmiento con Bonpland y Bonpland de Sarmiento tiene su eje en una publicación, en un libro de Sarmiento, que se llamaba Arginópolis, ¿no es cierto? Este libro, que es muy interesante, que tiene, está fechado en 1850, yo lo recomiendo para su lectura desde el punto de vista geopolítico. Porque acá lo que está proponiendo, esto es una cosa, por eso tiene este nombre tan raro, ¿no? Argirópolis. Porque estaba proponiendo que la República tuviera como sede, su casa, ¿no es cierto? Como la Casa Rosada, que tuviera como capital Martín García. No, es una cosa, es muy, muy, muy inquietante leer este libro. Que recomiendo su lectura de Sarmiento, editado en 1850. Posteriormente, estamos por supuesto hablando en época de Rosas.
Sí.
Entonces, no tenía vínculo Rosas de ninguna manera
con Sarmiento.
Con Sarmiento, ni mucho menos. Pero Sarmiento tenía toda la intención de que sus libros se pudieran leer en Buenos Aires. Y entonces, esto señala, de puño y letra señala a Sarmiento, que está publicado, ¿no? Dice que han corrido ríos de tinta, que han demandado un esfuerzo extraordinario, que han ido todo tipo de mensajeros, se ha intentado absolutamente todo, sin éxito, para que este libro, ¿cierto?, pudiera llegar a Buenos Aires. Y el único que fue capaz de hacerlo fue justamente el sabio francés Aimé Bonpland. Eso dice Sarmiento, porque él pudo llegar al corazón de Rosas y permitir que varios volúmenes de su libro tuvieran circulación en Buenos Aires. Entonces ese reconocimiento que hace Sarmiento sobre Bonpland nos muestra ahí un Bonpland como nosotros siempre hemos sostenido aquí. Un hombre, ¿no es cierto?, que sin empuñar nunca un arma fue capaz a través de su palabra acercar todo tipo de posiciones, pero sobre todo, ¿no es cierto?, con ese don de poder convencer a unos y otros.
De la diplomacia.
De la diplomacia, ¿viste? Es el título más adecuado, un gran diplomático. Y entonces, por eso tuvo difusión este libro de Sarmiento, porque está justamente publicado en una obra, en un momento muy difícil de las relaciones. Sin embargo, Bonpland llevó en su equipaje, porque esto está vinculado, no te olvides que Bonpland en 1850, que para mí, muchas veces me preguntan si yo tuviera que decidir acerca de cuál es el viaje más importante de Bonpland, evidentemente nos costaría un montón, porque todos por una razón u otra, desde la formación académica y desde el conocimiento, va hacia un lado, ¿cierto?, y sus relaciones también. Entonces, a veces es difícil decir cuál es, ¿cierto? Podría pensar Humboldt, tierra equinoxiales. Sin embargo, te digo que uno de los viajes que a mí más me cautiva de Bonpland es el viaje justamente de 1850, saliendo de San Borja, todo el río Uruguay hasta Montevideo. Pienso que ese viaje es central. ¿Por qué? Porque atraviesa todas las fronteras, porque habla con Urquiza, habla con Virasoro, habla con todos en ese viaje. Es increíble. Entonces, y además en 1850 se producen algunos otros hechos muy importantes en Montevideo, de la cual va a participar Amado Bonpland. Así que ese es un tema que a mí me gustaría, por eso lo traje fundamentalmente en su relación con Sarmiento, de que Bonpland era amigo y médico personal, ¿no es cierto?, del general Joaquín Madariaga. Esto es importante que conozcamos, porque Sarmiento era un hombre muy vinculado a las actividades de lo que se llamaba por aquel tiempo restauración, pero en este periodo de tiempo, a la cual hago generalmente referencia a la figura de Joaquín Madariaga, hablamos de Paso de los Libres, porque ahí va a ser en su momento, después del cruce de los 108, va a ser su fundación, en realidad la creación, ¿no es cierto?, del pueblo de Paso de los Libres, cuando sale la ley, se va a reglamentar justamente el 12 de septiembre de 1843.
Correcto.
Entonces, acá es importante tener en claro de que, y esto es lo que yo quiero llevar, digo, con una mirada un poco más, no tan desde el bronce, sino más allá de en su condición, ¿no es cierto?, de humana de estos hombres. Entonces quiero destacar la figura de Joaquín Madariaga, independientemente, ¿no es cierto?, de ese que sabemos, ¿no es cierto?, como un hombre luchador por la libertad. Lo que hay que mencionar, que a pesar del dolor inmenso, ¿no es cierto?, de estar sufriendo una enfermedad que lo aquejó hasta el último día de su vida y que limitó muchísimo su andar, sin embargo, nunca bajó los brazos, siempre tuvo como objetivo la defensa, ¿no es cierto?, territorial de Corrientes y de las ideas, entonces, y esas ideas de libertad. Por eso vienen los 108, ¿no es cierto?, y cruzan por acá justamente el río Uruguay, cuyo sabemos bien que hay una placa enorme ahí en el monumento, que tenemos acá en la Plaza de Independencia, con ese hermoso monumento, que está justamente, está el detalle, ¿no es cierto?, de todos esos libertadores correntinos. Pero lo que quiero señalar es que Joaquín Madariaga, a pesar, ¿no es cierto?, de estar sufriendo, ¿no es cierto?, una enfermedad durísima para su vida, se pudo sobreponer fundamentalmente gracias, ¿no es cierto?, al digamos al acompañamiento de Bonpland. Era su médico personal y también era el hombre, ¿no es cierto?, con el cual Joaquín hablaba, ¿no es cierto?, con Amado Bonpland. Y Bonpland siempre lo miró, ¿no es cierto?, no solo como paciente, sino como amigo, y trató, ¿no es cierto?, de aliviar esos dolores hasta el final de sus días. Entonces ahí tenemos, viste, una conjunción muy interesante, porque tenemos un hombre que pertenece al bronce de nuestro pueblo, pero que además como hombre, a pesar de ese sufrimiento terrible, ¿no es cierto?, que tenía, pudo sobrellevarlo y dejar para nosotros lo mejor de sí. Después la historia hablará, por supuesto, de su calvario, desde el punto de vista político y de su éxodo, ¿cierto?, primero al Paraguay y finalmente en Brasil, este destierro. Una vez más, como todos nuestros grandes correntinos, ¿no? Así que no nos sorprende, en todo caso nos causa mucho dolor que eso haya ocurrido. Pero como nos manejamos, digamos, con esa la impronta donde destacamos, por un lado, la figura, ¿no es cierto?, de nuestros héroes y mártires, que los hay, ¿no?, como Verón de Astrada, después de Pago Largo.
Vos estás charlando y te estoy escuchando, sí, con tanta atención, pero me vino el reflejo de, sí, mi amiga Astrid Madariaga, y podés verlo, su pensamiento, espíritu libre.
Ah, espíritu libre, y mirá, y tiene una abeja.
Sí. Es un descendiente,
directo. Un símbolo, claro, es un símbolo muy importante la abeja.
Así que fíjate vos cómo las generaciones se van.
Claro, hay sucediendo. Se retroalimentan, digamos, de una concepción. Nosotros sabemos que es así, efectivamente. Lo bueno de esto es que si nosotros lo miramos, yo cómo lo miro ahora a Joaquín Madariaga, lo miro en su condición, ¿no es cierto?, de ser el fundador de Paso de los Libres, pero también lo miro de su enorme valentía para poder enfrentarse no solo al enemigo, sino también a su propia enfermedad. Y esa limitación es lo que lo engrandece a Joaquín Madariaga.
Y también para poder sobrellevar toda la situación que vivió su familia, su madre, toda,
bueno,
la familia.
Uno de sus momentos más difíciles, donde queda claramente reflejado en el epistolario entre Bonpland y Madariaga, Madariaga Bonpland, hay un epistolario al cual yo tuve oportunidad de acceder, de tener las cartas en mi mano. Es claro, ¿no es cierto?, que ese, digamos, ese destierro, ¿no?, hacia Brasil, arrastró la salud de su madre, ¿no?, que realmente tuvo una muerte muy muy dolorosa, y eso le impactó duramente a Joaquín. Estos hombres, todos ellos, acostumbrados a estas luchas, tuvieron una vida muy difícil, les confiscaban los bienes, ¿viste? Las primeras medidas contra Madariaga fueron durísimas. Los Madariaga perdieron tierra, perdieron prestigio, fueron descalificados. Es decir, vamos a hablar, es decir, a esta lucha interna, porque después vino el que le va a suceder, va a ser Virasoro, ¿no?
Correcto.
Entonces, y Virasoro dice, no, esto no se llama más Paso de los Libres, esto se llama Restauración. Entonces, ¿viste? Eso te marca claramente la época.
Las tendencias.
Pero bueno, lo que quería señalar es esto, que más allá, ¿no es cierto?, del hecho histórico, el anecdotario desde el punto de vista de humano nos refleja en todo sentido, tanto a Bonpland como a Madariaga, nos refleja un hombres que son muy sensibles en este aspecto, y donde el bien común es el que va a prevalecer. Siempre el bien común. Entonces, y Bonpland lo hace y ejerce su actividad porque para que nuestra gente, nuestra audiencia fundamentalmente, tome conocimiento, es que Bonpland era médico. Primero fue médico. Siempre dice Bonpland, ¿no?, el egresado de París, va a llegar a París allá por el año 1791, o sea que ahí nomás, casi junto con la Revolución Francesa, ¿no? Que fue en 1789, así que entonces vos fíjate que esa llegada de Bonpland a París allá por 1791 y esa Revolución Francesa de 1789, ahí nomás ya nos está indicando que Bonpland era un hombre de la Ilustración, pero que estaba profundamente comprometido, ¿cierto?, con los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Esa idea de libertad, de solidaridad, eso es muy... se lo ve a Bonpland hasta el último día en esa línea de pensamiento. Y creo que Corrientes lo entendió de esa manera, por eso cuando Pujol presenta en la legislatura, ¿no es cierto?, en el Congreso Correntino, de que había que finalmente terminar con el tema y darle las tierras que hoy conocemos como ahí en Bonpland, ¿no es cierto?, como el Recreo, por unanimidad. Y ahí y todo eso, hay que leer, ¿no es cierto?, el diario de esa fecha para ver cómo enaltecen la figura de Bonpland. Porque Bonpland prestaba todo tipo de servicios a los más desposeídos. La ley dice, habla de menesterosos, pero ¿de quién está hablando? Está hablando justamente de la gente más humilde, está hablando de los indios, está hablando de los pobres. Y Bonpland atendía a toda esa gente, y nunca cobró absolutamente nada, y nunca esperó nada a cambio. Entonces, ese reconocimiento que finalmente va a hacer Pujol sobre la figura de Bonpland y sobre sus tierras, me parece que eso nos deja bien en claro de que ese sentido también de la caridad y del bien común está profundamente arraigado, ¿cierto?, en su concepción natural, ya es propia de Bonpland, pero es fruto también de esta formación que viene de allá, viene de ser un hombre de Ilustración, pero que está absolutamente comprometido con los principios de la Revolución Francesa.
Muy bien, David. Realmente esas investigaciones que hace y todos esos detalles tan minuciosos, ¿no?, son los que sorprenden.
Ahora ya en un ratito ya viene Olguita, que va a hablar desde Los Osos, California, en su espacio, como siempre acompañando a Yayeto Pazzi, que en un ratito vamos a escuchar a nuestra amiga desde lejos. Y quería aprovecharnos brevísimos minutos, que ya estamos prácticamente para Radio Nacional, destacar finalmente de que muy próximo vamos a tener la Feria del Libro acá en nuestra ciudad, Luis. Sabemos que está previsto, ¿cierto?, que la Feria del Libro arranque
el día 14
y vaya hasta su cierre el día 24. Y que finalmente yo el 15 voy a estar hablando.